Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 14 de un miércoles 13 de marzo y estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy en este estudio hay mucho beat aquí acumulado y antes de empezar a hablar y ver de qué va a ser el programa, vamos a hacer la pregunta típica a nuestros invitados de ¿Quién vive?
Vive Carolina Gómez, profesional del área de informática.
Yo creo que la pregunta que has hecho de quién vive no va por quién, de santo y seña, ¿no? Yo creo que el que vive es el que es capaz de preguntarse quién es y qué hace en el mundo.
Bueno, tenemos también a Roberto, nuestro profe de tantas cosas y nuestro coordinador TIC, nuestro amigo, también locutor de esta radio en otros programas. Además de presentar a nuestros invitados, quizá también deba responder a la pregunta de quién vive.
Pues en mí vive un profesor apasionado en el colegio desde hace ya muchos años, una persona que pues, intenta transformar nuestro mundo hacia un sitio mejor, que es muy feliz trabajando con los chicos, con las chicas en el cole. Y bueno, hace ya muchos años que me sumé a este proyecto y cada día más contento.
Bueno, y además tenemos a Fran, nuestro alumno de cuarto de la ESO. Francisco, ¿quién vive?
Pues para mí, en este colegio, yo me siento muy a gusto tanto por los profesores como por los estudiantes que intentan echarte una mano y ayudarte sobre aquellas cosas que a lo mejor pues no comprendes bien.
O sea, que vive quien está en San Gabriel. Bueno, pues Roberto, nos vas a presentar, ¿no?, a estas personas que tú conoces bien de Virtual y a una empresa que colabora estrechamente con nosotros, a los cuales estamos muy agradecidos por esa colaboración, pero te dejo a ti que los presentes, que tú los conoces bien.
Sí, pues nada, hoy tenemos la gran suerte de tener a Juan Luis Alonso y a Carolina, que son el CEO de una empresa como Virtualia, como con la que trabajamos habitualmente, y Carolina, que es la responsable de proyectos de esta empresa. El próximo lunes vamos a volver a colaborar con ellos en una iniciativa muy bonita que se hace en cuarto de la ESO, que es cuarto de la ESO más empresa. Durante 3-4 días nuestros estudiantes van a estar en instituciones públicas, en empresas, y entonces, ellos acogen a varios de nuestros estudiantes, entre ellos a Fran, que tenemos también la suerte de estar aquí, de que esté aquí con nosotros, y van a hacer una estancia de 3 días en su empresa, van a conocer un poco qué es lo que hacen y, intentarán resolver alguna tarea que les pongamos. Así que nada, Juan Luis, Carolina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Bueno, gracias a vosotros por invitarnos. Para nosotros siempre, todas las veces que hemos colaborado, ha sido algo que nos ha enseñado también a nosotros a posicionarnos como empresa, porque la gente o los alumnos que nos enviáis son alumnos que están en proceso de formación y la idea o la imagen que ellos nos reflejan de nuestra propia empresa nos ayuda también a ver si nuestra empresa también está un poco en el mundo, ¿no? Son planteamientos, o muchas veces son ideas que en algunos casos nos han hecho plantearnos que nuestra propia imagen debería cambiar, porque aunque nosotros estamos muy enfocados con unos clientes y un perfil de clientes, pues no dejamos de ser una empresa normal y corriente, y que también queremos que la gente pues tenga ganas o les parezca atractivo trabajar en una empresa como la nuestra, que es muy especial. Es una empresa, en el fondo, muy pequeña, que hace trabajos muy artesanos, por decirlo de alguna manera, y muy específicos. Y que mucha gente puede pensar que esto no tiene salidas o no tiene una motivación, y yo creo que es lo contrario. Y cuando vienen alumnos de vuestro colegio, muchas veces nos refuerzan el que estamos en el buen camino, que también los joyeros artesanos tienen su mercado.
Oh, genial. Muchas gracias. Y Carolina, el lunes, cuando Fran y los otros dos estudiantes vayan con vosotros, ¿qué se van a encontrar allí en Virtualea? ¿Qué hacéis? ¿Qué van a descubrir?
Bueno, como Juan Luis ha dicho, Virtualea es una empresa realmente pequeña, aunque los trabajos que hace los vean millones de personas a diario en la televisión. Entonces, lo que se van a encontrar los tres alumnos es una empresa que creo que tiene bastante buen ambiente de trabajo y en el que intentamos aplicar las últimas tecnologías al campo audiovisual, que es un poco nuestra labor diaria. Entonces pueden ver desde a una persona soldando unas placas hasta otra persona que está desarrollando un software para un concurso televisivo u otra que está preparando el material para irse a rotular un partido de UEFA.
Porque trabajáis para televisión y hacéis cosas que vemos, ¿no? Concursos famosos, ¿no? Programas famosos, ¿como cuál?
El que llevamos más años haciendo es Pasapalabra, que lo empezamos en su día y seguimos, menos un periodo que no estuvimos nosotros implicados, pero que seguimos haciéndolo y modificándolo y cambiándolo. De hecho, esta semana estamos fabricando una prueba nueva que saldrá en un especial. Pero también, por ejemplo, en Neutral, para Neutral hemos hecho para el Generación Top, que se lo han emitido en La Sexta, o lo están emitiendo en La Sexta. Hacemos programas que se van a emitir ahora en Mediaset, que se llama Mental Master, que fue un reto en su día para nosotros y ha sido una alegría el que podamos retomarlo y que lo han reeditado 4 años después. Podemos decir programas en otras televisiones más pequeñas, por ejemplo, como Castilla-La Mancha, tenemos un programa que se llama El Atubera, que es la versión copla de La Voz, que también hacemos para A3Media. Estamos ahora en procesos de producción de ¿Quién quiere ser millonario?
Y no solamente cerrarse a concursos televisivos, sino también a lo que es rotulación de deportes. Hemos hecho muchas competiciones de UEFA. Hemos hecho, próximamente el mes que viene rotularemos todo lo que es el maratón y el medio maratón de Madrid. Y un sinfín de deportes, desde balonmano, fútbol,
waterpolo, hockey,
escaladas. Y luego también, por ejemplo, datos electorales. Entonces, cuando se producen elecciones, las instituciones sueltan los datos y nos encargamos de recepcionarlos, ordenarlos y mostrarlos en tiempo real en el formato que hayan definido en la cadena en ese momento, o sea, o bien pantallas, bien faldones incrustados en pantalla, realidad aumentada.
Pinta bien, Fran, ¿dónde vas a hacer las prácticas?
Sí, a mí me hace pues mucha ilusión conocer todo ese mundo y también cuáles son aquellas especialidades, o sea, que no es solo informática, también está ingeniería informática y un montón de cosas. Y pues a mí me gustaría conocer todo eso y saber cómo es.
Yo estoy por irme también de prácticas, ¿eh? Lo que estoy escuchando me encanta.
Sois bienvenidos, lo que queráis. La verdad es que nosotros, cuando alguien nos proponen hacer un trabajo, lo que hacemos es el típico proceso de recopilamos todas las especificaciones, todo lo que quieren, los requisitos que tiene que configurar el programa. Luego lo analizamos tranquilamente, vemos todos los elementos que tienen que tomar parte, no solo la parte de software, sino también hay elementos de hardware y muchas veces hay elementos mecánicos también, ¿no? El programa este que van a estrenar ahora en Mediaset, que se llama Mental Master, pues tuvimos que conectarnos a un robot industrial que se movía como si fuese un robot de estos de las atracciones de feria. Y lo controlábamos y lo sincronizábamos con todo lo que era la mecánica del programa. Entonces, el proceso es un proceso que lleva mucho de análisis y luego tiene mucha parte de creatividad, porque las soluciones que tenemos que buscar muchas veces son soluciones que no son obvias o que no son fácilmente aplicables. Y esto hace que cada uno de nuestros trabajos sea especial, sea distinto uno de otro, a pesar de que nosotros tenemos nuestras propias herramientas que nos permiten poder hacerlo.
Es que el domingo pasado, este domingo, fue el día de puertas abiertas y hubo mucha gente que pasó por aquí por la radio. Entonces, ante la pregunta de quién vive, alguien respondió, vive en las personas. Y yo le dije, vale, ¿y también los animales viven? Sí, sí, también viven los animales. ¿Y las plantas? Sí, sí, claro, también viven las plantas. Digo, ¿y las rocas? Dice, no, las rocas no. Ya, pero con lo que estás diciendo, vosotros estáis consiguiendo que lo inanimado, ¿no?, que es el hardware, viva de alguna manera, ¿no? Porque insertáis un código que le hace hablar, que hace cosas, ¿no? De hecho, en la comida nos habéis contado cómo fuisteis pioneros en ese descubrimiento, ¿no?, de todo lo que estáis haciendo, ¿no? Sí que me gustaría que nos contarais, me hablabas del año 91, ¿no?, cuando nadie todavía estaba haciendo esto, no solo en España, sino en el mundo entero, ¿no? Sí. Fuisteis pioneros en empezar a generar este proyecto, ¿no?
Sí, de hecho nuestro nombre está heredado, el nombre de la empresa está heredado un poco de allí, porque lo que nosotros inventamos en aquella época le llamamos realidad virtual o escenografía virtual. Concretamente le llamamos escenografía virtual. Entonces, ¿por qué era virtual? Porque en realidad lo que nosotros generábamos era un escenario intangible. Existía dentro del ordenador, tenía su lógica, su forma de comportarse, ¿no? Pero era algo que la gente podía percibir de forma que pudiera asimilar que lo que estaba viendo podía tener una referencia real, pero en el mundo de la televisión y del cine todo es mentira, ¿no? Entonces, pues esto era una mentira más sobre otra mentira, ¿no? Era, no, o sea, el escenario pues son de madera, son pintura, pero esto a su vez, el escenario era una nada. Era unos bits por ahí que se ordenaban de tal manera para que dieran una imagen que era la que queríamos que diera. El reto realmente que tuvimos en aquella época era que necesitaba la cadena, necesitaba algo que la diferenciara, pero que la diferenciara y que le permitiera ponerse la medallita de una empresa que no solo está con contenidos o que vende publicidad, sino que también estaba a la última en tecnología. Y entonces, pues el poder crear con ellos este sistema o no de la realidad virtual o de la escenografía virtual fue algo que permitió luego a muchas cadenas reducir los costes de producción, permitió tener elementos en un decorado que antes no se podían tener, por ejemplo, una esfera que flotara en el medio y que girara. Esto era impensable hasta ese momento, o era muy, muy, muy costoso. También hay que tener en cuenta que todo esto lo hacíamos con ordenadores que también no es que estuvieran empezando, pero había una tecnología que comparada con la de ahora está años luz, ¿no? O sea, cualquier teléfono móvil de los que usamos ahora tiene una capacidad de proceso cientos de veces mayor que las máquinas que utilizábamos nosotros.
Para dejarlo claro, que yo no lo tengo claro, vosotros configuráis un software, entiendo, y configuráis también el equipo necesario para que se ejecute. Imaginaos un telediario, ¿no? Alguien está haciendo, vosotros ponéis las cosas, y luego los técnicos de allí son los que ejecutan vuestro software, o también necesitan que gente vuestra esté por ahí para que todo funcione. ¿Eso cómo va? ¿O les entrenáis, les preparáis?
No necesariamente los operamos nosotros. Digamos, uno de los requisitos muchas veces suele ser que puedan ser ellos autónomos. Ajá. Entonces lo que creamos son sistemas o interfaces que sean muy intuitivos, que esté todo muy automatizado, que para evitar fallos, por ejemplo, en el mismo pasapalabra, cuando hay un acierto, pues en el acierto se muestra en la pantalla pues cómo se ha marcado, cuál es el acierto, se escucha un sonido sincronizado con ese acierto, se puede mandar una señal al sistema de iluminación del decorado para que refuerce ese acierto, e incluso se puede mandar una señal al control para que el director vea con antelación que esa pregunta o esa respuesta es la acertada, ¿no? Entonces, está todo, o intentamos que sea lo más automatizado posible para evitar errores. Antiguamente esto, bueno, os puedo hacer en la televisión esto ha avanzado mucho, pero por ejemplo en el terreno de los pabellones deportivos todavía están un poquito en proceso. Un marcador en la tele, pues cuando vemos que alguien mete un gol, pues sale un rótulo abajo que pone gol, de quién ha sido y todo este tipo de cosas. Y en los campos suelen hacer algo parecido. Entonces, en el marcador del campo sale ha sido el gol, sueltan una ráfaga, a lo mejor en los anillos de imagen ponen otras imágenes, y hoy en día a lo mejor puede haber hasta 4 o 5 personas que se tienen que sincronizar para que ese efecto salga en ese correctamente todo. Nosotros lo que hacemos es que solo haya una. Todo lo demás lo automatizamos. Integramos todos los dispositivos o controlamos todos los dispositivos bajo un mismo software, bajo un mismo interfaz o un mismo software, y permite que todo salga más fácil.
Pero ¿y qué va antes, el software o el hardware? Me refiero. ¿Hay un hardware disperso y tal y vuestro software lo conecta y lo sincroniza? ¿O vosotros proponéis a partir de vuestras salidas, ¿no?, de digitales, una serie de mecanismos que puedan haber ahí? O sea, ¿qué va primero, el software o el hardware? ¿O depende, ¿no? Me imagino que...
Sí, la respuesta es depende. Trabajamos en algunos proyectos donde digamos que de alguna manera te imponen cierto hardware porque históricamente lo llevan usando tiempo antes y es con el que los redactores o la gente de contenido se encuentra más a gusto y más cómoda, y nosotros nos integramos con esas herramientas o ese hardware. Y otras veces que si hacemos, por ejemplo, un concurso de cero, pues tenemos un poco más de libertad para decidir qué usar en ciertas partes. Entonces, bueno, depende, un híbrido.
Pero también incluso desarrollamos nuestro hardware. Uh-huh. Hay veces que, pues por la mecánica del juego, por ejemplo, hicimos para Canal Sur un concurso que se llamaba Fenómeno Fan, donde los niños votaban a la gente que cantaba, la audiencia del propio programa. Y había 100 niños que tenían dos botones, un botón rojo para decir que no les gustaba y un botón azul o verde para cuando les votaban. Entonces, claro, controlar 200 botones, no hay unos dispositivos muchas veces que eso exista. Entonces, pues nosotros desarrollamos incluso ese hardware con un microprocesador para que pueda controlar todos estos botones.
Al hilo de esto, por seguir el mismo ejemplo, digamos, que hemos puesto de base, en el mismo pasapalabra, la prueba musical, que sabéis que tienen un pulsador cada equipo, ese pulsador ha sido un desarrollo nuestro con una tecnología existente en el mercado, pero que nosotros le hemos hecho una capita por encima para poderlo controlar.
Claro, está Fran aquí, alumno de cuarto de la ESO, y lo que yo veo, Fran, aquí es la creatividad, ¿no? Hablan de desarrollo, o sea, de cosas que no están hechas, sino que hay que pensar, ¿no?, y crear y fabricar cosas nuevas para poder resolver problemas, ¿no? O sea, que la informática no es solo llegar y hacer cosas que ya están hechas, ¿no?, sino hacer cosas nuevas, ¿no? Que tu mente organice, ¿no?, que vea, que disponga, ¿no?, la creatividad, ¿no? Yo creo que es muy interesante.
Sí.
Sí.
Y sí, de hecho, Fran es alumno mío en una asignatura que se llama Proyecto en TIC, que bueno, busca desarrollar o que los estudiantes creen una o desarrollen una empresa y que generen un montón de pues elementos tecnológicos o informáticos alrededor. Entonces, Fran, si quieres, cuéntanos brevemente qué empresa estáis desarrollando vosotros y qué productos habéis desarrollado en lo que llevamos dado de curso.
Bueno, pues mi empresa en TIC se llama Space Interiors y su objetivo es que destaca por la rapidez de sus entregas y por la calidad de los productos. Y bueno, lo que se trata es que lo hemos llamado así porque como en el espacio todo es a la velocidad de la luz, nuestras entregas también son súper rápidas y tienen una buena calidad.
¿Qué productos tecnológicos habéis desarrollado? Por ejemplo, lo último que habéis hecho, bueno, habéis hecho una campaña publicitaria, ¿verdad? En vídeo, en audio, habéis hecho una app para móvil. Cuéntanos un poquito.
Pues, como ya ha dicho Roberto, hemos hecho un anuncio publicitario, también un podcast que hicimos en la primera evaluación. Y sobre esos productos también hemos hecho pues una app en la que yo por mi parte había un botón que era comenzar en la pantalla de inicio y luego eso ya te llevaba a dos botones, uno que era el del podcast y otro el anuncio publicitario. Y toda esta app la hemos hecho en App Inventor. Y bueno, también hemos hecho muchos productos en Tinkercad. Y bueno, para terminar, también hemos desarrollado una página web en la aplicación Wix. Y bueno, ahí hemos contado pues cómo somos, por qué nos hemos metido en esta asignatura y todas las cosas que hemos hecho.
Muy bien, pues está. Nada. De hecho, una de las cosillas que tendrán que desarrollar cuando estén en la empresa en Virtualia, bueno, pues creemos que una cosa chula podría ser, por ejemplo, diseñar una app para la empresa, incluso un logo. Hemos estado hablando durante la comida, ¿verdad? Que a lo mejor los chicos podían hacer diseñar un logo y hemos estado hablando un poco sobre la inteligencia artificial. Entonces, uno de los retos, Chema lleva un minutito callado porque... En mitad de la comida ha dicho, bueno, voy a... Bueno, ¿quieres explicarlo tú, Chema?
No, explícalo.
En mitad de la comida ha dicho, bueno, fijaros, si os parece, durante la entrevista, en un momentito me callo y os diseño el logo para vuestra empresa utilizando inteligencia artificial. Entonces, no lo podéis ver, pero está enseñando el logo que ha generado. Que bueno, ahora nos cuenta si quieres la aplicación que has utilizado y un posible logotipo para Virtualia.
Claro, es un logo un poco complicado. Seguramente luego hay que en el prompt introducirle unos matices, ¿no? Para porque he dicho una empresa llamada Virtualia, ¿no? Que se dedica a imagen digital y todo eso. Entonces, claro, si afinas más en el prompt y le dices a lo mejor un elemento más sencillo y tal, pues puede hacer, ¿no? Pero es la imagen de un gran ojo, ¿no? Que se ve ahí que es como de cristal, ¿no? Como virtual, que ve cosas y tal. Bueno, pues, ¿de qué manera pensáis, hemos estado hablando un poco en la comida de ello, ¿no? Que la inteligencia artificial o esta explosión de la IA puede mejorar lo que hacéis o puede contribuir a lo que hacéis o puede dificultar lo que hacéis porque no se sabe, ¿no? En el mundo que vivimos.
La verdad es que nuestra experiencia con la inteligencia artificial no ha sido muy buena. Pero quizá porque también es verdad que es una aplicación que está evolucionando a una velocidad muy grande y nosotros la empezamos a utilizar a lo mejor muy al principio. Tenemos que darle otra oportunidad. Nuestra idea es que puede ser muy interesante para poder hacer cosas rutinarias o que te ayude del día a día, pero para cosas más específicas vemos que tiene un peligro, que hemos estado hablando también en la comida, ¿no? Y el peligro fundamental es que todo lo que la inteligencia artificial se come se hace público. Entonces, a nosotros, que somos una empresa pequeña, que nos cuesta mucho, que hacemos cosas y desarrollos muy, muy, muy específicos, pues ponerlos de dominio público pues no es algo que nos beneficie, ¿no? Hay que tener en cuenta que empresas como la nuestra, a lo mejor en España, hay muy poquitas, a lo mejor hay no llegan a 5. Y entonces, pues la competencia es muy grande y a la vez el mercado también es el mismo para todas, ¿no? Lo que pasa es que el poder nosotros utilizar una ayuda como la inteligencia artificial, poderla controlar, más, ahí tenemos que aprender más a controlarla que más que a utilizarla, ¿no? Y yo creo que sí que es una asignatura que tenemos pendiente y que tenemos que esforzarnos un poco quizá en aprender. No sé lo que piensas tú.
Bueno, yo estoy un poco de acuerdo. Lo único que añadiría, como hemos estado hablando en la comida, que creo que uno de las cosas que hay que tomar un poco de conciencia con la inteligencia artificial es que al final aprende de las entradas que gente como tú y como yo, de gente como tú y como yo que la usa a diario, con lo cual creo que tienes que tener un pensamiento mucho más crítico y mucho más analítico para saber si la solución o la salida que te está dando es lo que tú buscabas o darle esa, digamos, credibilidad o no. O en el caso de si es software, pues tener unos procesos de depuración a lo mejor más sofisticados. Pero bueno, es una herramienta que está claro que puede venir bien y puede ayudar, pero teniendo en claro lo que es y no perdiendo el foco y pensando que te va a solucionar la vida, porque no es así.
Sí, sí, muy de acuerdo, la verdad. Bueno, yo quería decir también que pues en todos los años que llevamos colaborando con vosotros, habéis cogido estudiantes nuestros en el ciclo de grado medio, en el superior, ahora en cuarto más empresa, a veces incluso habéis contratado alumnos nuestros con los que incluso seguís colaborando. Entonces, os voy a hacer una pregunta que yo creo que es importante también para que los estudiantes de cuarto la escuchen, y es que vosotros, una vez que llega el momento de al final contratar a alguien o participar o colaborar con algún estudiante, pues un poco saber qué conocimientos así un poco específicos o qué competencias, qué habilidades tienen que tener para que os fijéis en ellos. Porque entiendo que no serán solo unas cuestiones técnicas.
Las cuestiones más técnicas las puede comentar Carolina.
Yo discrepo porque además yo iba a hablar precisamente de lo que hoy se llaman, ¿no?, las capacidades soft, que es un poco pues esa adaptabilidad, esa flexibilidad, esa motivación, ese compromiso. Entonces yo, a pesar de que soy más técnica que tú en ese sentido, me suelo fijar más en ese tipo de cosas, porque al final mi experiencia me ha dicho que aprender a programar un lenguaje puedes aprender, digamos, mañana si quieres. Si te gusta la informática y sabes otro lenguaje de programación, moverte a aprender una tecnología a otra es relativamente fácil. Pero hay habilidades que esas no se aprenden, o las llevas innatas o es muy difícil de que tú luego las puedas...
Nosotros trabajamos en equipo, es decir, y un equipo tiene que estar bien engranado. Entonces, nuestra idea o nuestra experiencia nos dice que a lo mejor alguien que sea muy, muy, muy brillante desequilibra mucho más el equipo que una persona que sea trabajadora o que tenga interés en progresar o en aprender. Y eso enriquece más el equipo y hace que el producto final sea mucho mejor.
Concretamente, hemos tenido de los casos más brillantes, ha sido de gente que ha sido muy trabajadora, como tú dices, que cada día... Tú notabas que habían venido con algo aprendido de casa, se lo habían estado mirando, que tenían mucho interés por aprender, preguntaban. Si algo no les salía, miraban foros, miraban documentación, tenían muchos recursos. Al final a mí la experiencia lo que me ha dicho es que es casi más valioso alguien
que sepa buscar
y que sea trabajador o trabajadora que alguien muy, muy brillante y que destaque.
Entonces, con a Francisco te van a contratar seguro, tío, porque eres súper trabajador, también eres brillante, pero eres muy trabajador, muy constante, ¿no? Muy, siempre queriendo aprender, siempre preguntando para saber más, ¿no? Yo te veo ese perfil.
Ya.
Bueno, al final se llama labor omnia vinci, el esfuerzo todo lo consigue, que es pues un poco el lema de los hermanos, ¿no? Cuando entráis al colegio lo ponen enorme, el esfuerzo todo lo consigue. Y hace también 12 años que en el colegio se introdujo, los hermanos apostaron por el trabajo cooperativo. Llevamos ya muchísimos años trabajando y es una de las patas en las que nuestro proyecto pedagógico se sustenta, y está muy bien ahora que nos digáis que pues la importancia de ese trabajo. Al final, nosotros una de las cosas de las que nos nutrimos y le damos muchísima importancia es que los chicos, si os fijáis, pues en nuestro colegio las mesas están organizadas en grupos de cuatro, de manera que los chicos ya no solo trabajan juntos, sino que se ayudan, se enriquecen, aprenden a gestionar conflictos inherentes al final en el trato con las personas, que es muy importante. Yo creo que esas habilidades blandas de las que estaba hablando Carolina son súper importantes, uh-huh, al margen de que, bueno, luego hay que tener unos conocimientos técnicos que son importantes, pero sin duda no son lo más importante, desde luego.
Nosotros, cuando nos piden que hagamos una presentación de la empresa, siempre solemos comentar esta frase. Es que una persona, uno solo, puede llegar más lejos, ¿no? O sea, puede llegar antes a los sitios, pero un equipo llega mucho más lejos, consigue muchas más cosas que uno solo. Entonces, nosotros siempre hemos intentado potenciar el trabajo en equipo, la colaboración, el ser una unidad de trabajo más que una unidad de persona, ¿no? Y eso yo creo que nos ha servido para poder estar donde estamos.
Eso pasa hasta en los equipos de fútbol. Cuando tienes a muchas estrellitas, lo que pasa es que muchas veces se juega mucho más individualizado y al final prima más el poder destacar que hoy el equipo gane, que es lo importante. Entonces, bueno, nosotros siempre nos ha parecido que hay otras capacidades de las que no se suele hablar que son igual o más importantes que sepas programar, como digo yo, como los dioses.
Y has comentado, por ejemplo, que de repente se ve una esfera flotar, ¿no?, en televisión, que antes era eso inimaginable, ¿no? Y hemos hablado también de la guerra de la galaxia, ¿no?, cuando comíamos y tal. ¿Qué cosas vamos a ver? ¿Qué cosas vienen? ¿Qué cosas veis que se van a implementar, que nos van a sorprender? Porque es que, claro, ahora como la sorpresa diaria, ¿no?, que ya no hace falta tiempo para esperar, sino que ya es que, no sé, es una sorpresa continua, ¿no? No sé qué cosas veis o pensáis que van a venir en el medio audiovisual generado por inteligencias artificiales o por virtuales como vosotros, vuestro trabajo. ¿Por dónde va? O sea, ¿cuál es el camino por el que vais?
Bueno, no.
Es una pregunta muy difícil.
Es una pregunta complicada.
Muy complicada, porque en verdad es que toda la tecnología está avanzando tan rápido que es muy difícil saber por dónde va a ir la cosa. Fíjate con lo de ChatGPT, o sea, está todo yendo tan rápido que muchas veces no te da tiempo ni a darte cuenta. No sabría yo contestar a esta pregunta con cosas concretas, no sé tú qué opinas.
Posiblemente una buena parte vaya por el tema de inmersión, ¿no? Inmersión, lo que hablábamos ahí del metaverso también, de los mundos paralelos y todo este tipo de cosas. Pero irá, hay que tener en cuenta que, imaginaros que una noticia, si tú pudieras estar en el sitio de la noticia, ¿no?, tú podrías ser capaz de ver cosas que no te están enseñando ahora mismo, porque en el fondo cualquier noticia o cualquier texto que está escrito es una selección de cosas ordenadas de una manera para generar un concepto o para generar una sensación. Si tú pudieras meterte dentro y sacar tu propia conclusión, uh-huh, imaginaos lo que podría ser eso, ¿no? Pues de alguna manera yo creo que por ahí hay, sí que pueden ir las cosas.
Juan Luis es un visionario. Sí, 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 recuerda, claro, porque de hecho seguro estaba diciendo, yo me estaba imaginando de pronto estar escuchando una noticia en televisión sobre una guerra y que tú pudieras estar ahí de manera virtual.
Justamente lo que estaba pensando. Si nos metiéramos en Gaza en, exacto, este momento, si nos metiéramos, es que haríamos todo lo posible para que eso terminara. Porque vemos lo que publican, sí, nos lo imaginamos, pero no estamos dentro. Estuviéramos allí, vamos, saldríamos a la calle las 24 horas para que eso terminara de manera inmediata, ¿no?
Si tú al final estás tranquilamente en tu salón, pero de pronto te ponen los horrores de la guerra y lo sientes estando ahí, de forma virtual, te podría tocar mucho más la sensibilidad. O de pronto un incendio, ha habido un incendio en el que se han quemado 200 hectáreas, pero tú estuvieras de manera virtual y vieras lo que significa 200 hectáreas, la extensión tan brutal, sería espectacular. Así que bueno, quizá más pronto que tarde podamos estar ahí, ¿eh?
Sí, es tener la sensación, ¿no? Poder sentir la sensación de lo que eso que está pasando produce.
Yo para aumentar tu idea, que creo que está bien visto, hay un libro de Nazaré Castellanos que se llama Neurociencia del Cuerpo, que yo se lo he dicho a mis alumnos unas cuantas veces en clase, que es un libro fundacional, porque es un libro que establece de manera científica, aunque hay cosas que ya podíamos más o menos adivinar, ella lo establece científicamente cómo no solo el cerebro percibe, sino que todo el cuerpo percibe, cómo los corazones se pueden acompasar, cómo las ondas cerebrales se pueden hacer vibrar. Es decir, que el cuerpo es un elemento, el corazón, hay un montón de cosas que perciben incluso antes de que tú tengas la imagen de lo que están percibiendo. Entonces, poder llegar a esas partes del cuerpo con señales o conectarlas y tal, puede generar sensaciones brutales. Hablamos de sentirse en una guerra, ¿no? Pues a lo mejor hay que activar ciertas zonas del corazón, a lo mejor ni siquiera del cerebro, o ciertas cosas de las manos o de la lengua, tal y como Nazaret describe, y generar dentro de uno una sensación inconfundible con la real o indistinguible con la real.
La verdad es que para que tú la sensación que tú tengas la percibas cuanto más real posible, tiene que tener el número de sentidos que están implicados, tiene que ser mayor, ¿no? Esto al principio os acordaréis, ¿no? Me pongo las gafas y me agarro unos mareos que no es normal. Es precisamente por eso, porque el cerebro no percibe las cosas como está acostumbrado a percibirlas, ¿no? Esto tiene sus variantes, la variante de que te puede permitir disfrutar de una atracción o de un momento lúdico, pero también tiene su momento que puede ser lo contrario, ¿no? Uh-huh. Es decir, que entonces pues todo lo que sea, pues la luz es muy importante, ¿no? Ahora mismo está muy de moda lo de los ciclos circadianos, de la importancia de que el sol, lo que nos han estado... Es decir, que todo, como todo evoluciona, pues todo eso acaba aplicándose a la tecnología, uh-huh, para unos fines u otros.
Radio San Gabriel, la radio que más mola.
Bueno, pues estamos llegando ya más o menos al fin del programa. No sé si Fran, te está quedando claro qué cosas vas a hacer. ¿Tienes ganas de empezar las prácticas? ¿Vas a aprender mucho?
Yo creo que sí.
Y nos lo vas a traer también al cole, ¿no?
Espero.
Habrá cosas que hagas que a lo mejor podamos reproducir en el aula de alguna manera, aunque yo creo que con Roberto ya hacéis muchas cosas digitales, ¿no? De alguna manera yo creo que si conseguimos que esas prácticas que hacéis en las empresas no solamente os sirvan a vosotros, que por supuesto que sí, sino que de alguna manera las traigáis, ¿no?, para compartir, yo creo que sería una cosa... Muy buena.
Yo creo que también es bueno porque al final es como una cadena, que tú se la enseñas a una persona y al final pues se va transmitiendo de una persona en otra. Y pues al final pues todos esos términos se acaban usando. Y yo creo que es eso.
Vale, pues muchas gracias, Fran. Decís antes que vuestra empresa es una empresa muy específica, que hay muy poquitas empresas como la vuestra en España, y que es una empresa relativamente pequeña, pero que sin embargo desarrolláis software para programas que todos conocemos, como La Voz, como Pasapalabra, un montón. Al final, también me gustaría saber cómo es posible... ¿O qué ofrecéis? ¿Qué servicio o qué valores ofrecéis vosotros a las empresas para que sigan contando con vosotros y de una manera tan brillante, ¿no? Un poco, ¿qué os diferencia respecto a otras empresas?
Muy buena pregunta. nosotros siempre hemos pensado que, igual al hilo que te comentaba antes de las... Las capacidades blandas. Yo voy muy al hilo también de esto. Al final creo que lo que un cliente espera cuando te encarga un proyecto es que tú tomes ese proyecto como tuyo, que te impliques al máximo y que le ayudes, porque es lo que tienes un problema para resolver y lo que quiere es que se resuelva lo mejor posible. Entonces, al final, creo que lo que nos diferencia un poco es que hacemos esa labor de acercarnos al cliente de otra manera, que es pues, haciendo reuniones con él y contando con él en cualquier tema que tengamos alguna duda, siempre contando con él, siempre yendo de la mano. Al final es lo que decimos, que líneas de código las puede hacer muchas empresas hoy día, pero no todos las hacen de la misma manera. Intentamos siempre cuidar mucho la relación con el cliente. Como ha dicho Juan Luis antes, somos una empresa muy artesana. Entonces yo creo que, no sé tú qué opinas, pero mi opinión es que por lo que nos valoran quizá nuestros clientes después de muchos años es precisamente por... pues por esa cercanía, ¿no?, a la hora de aplicar la tecnología, ¿no?, de otra manera distinta.
Nosotros lo que hacemos son trabajos a medida, son trajes a medida, pero no nos comportamos como un proveedor normal al uso, de que vas a un sitio, te hacen, te cogen y tal, sino que nosotros... no solo le hacemos el traje, sino que le aportamos al traje y a la persona que va a llevar el traje, pues tienes, ponte estos, este complemento, este cinturón, que aunque no es nuestro, pero te puede ayudar, ¿no? Entonces, es una implicación, es, como dice Carolina, hemos hecho nuestro su trabajo, nos hemos implicado de tal manera que formamos parte del equipo que está desarrollando ese proyecto. Y para nosotros es tan importante el que acabe bien como para puede ser para ellos. Aunque nuestra parte sea una parte que no es que sea pequeña, ¿no? Pero es una parte solamente. Y hay veces que el cliente lo que hace es que confía en nosotros, que esa parte nosotros la vamos a sacar como él quiere, y si tenemos cualquier duda nosotros vamos a proponerle varias cosas para que el cliente decida. En definitiva, no es ser un proveedor de decir, oye, quiero que me hagas esto, pues toma. Oye, que es que ahora esto no me acaba de convencer, que necesito que sea esta otra cosa. Entonces decimos, pues tienes que pedir un presupuesto, volver, tenemos que valorar. No, nosotros una vez que entramos ya en la mecánica o en el proceso, somos uno más.
Eso, Chema, es un poco nuestro trabajo también.
Justamente iba a decir lo mismo que tú. Digo,
al final es nuestro trabajo, ¿verdad? Ese acompañamiento, esa cercanía.
Claro, al final es lo que hacemos en el cole. Algo que es importante para ti, lo acogemos como si fuera nuestro y tratamos de sacarlo mejor en la misma línea y acompañamos todos los procesos, todos los momentos, todos los reveses, todos los éxitos. Es lo que hacemos en el cole. Es que gracioso que estéis hablando y podéis hablar del Colegio San Gabriel, ¿eh?
Sí, al final nosotros trabajamos de otra manera, pero trabajamos con personas de una forma más directa, pero al final nosotros no solo nos encargamos de explicar matemáticas y física, sino que les acompañamos y realmente al final los chicos los consideramos un poco nuestros y nos preocupamos. Y sí, cuando las familias nos dicen algo o detectamos que hay algún problema, intentamos ayudar y bueno, pues sacarlo adelante de la mejor manera. Yo lo estaba escuchando y al final no es un producto software el que diseñamos, ¿verdad? Pero claro, al final es un poco lo mismo.
Está quedando un poquito claro quién es el Relaciones Públicas de Virtualia.
El ChatGPT.
Pues yo os quería hacer dos preguntas. La primera, ¿vosotros qué estudiasteis para poderos dedicar a este mundo de la informática?
Bueno, empiezo yo. Yo cuando tenía tu edad, que fue yo creo que a la edad que conocí a Roberto, yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Hasta muchos años después, incluso tenía que echar la preinscripción a la universidad después de haber hecho lo que antes llamaban selectividad, que ahora se llama EBAU, y no sabía qué quería estudiar hasta que mi hermano, tengo un hermano que me saca, que es 10 años mayor que yo, le acaban de comprar un ordenador porque estaba haciendo, bueno, unos cursos de programación y tal. Y siempre me acordaré de sus palabras cuando yo estaba ahí delante del papel y no sabía ni qué carrera poner. Y siempre me acordaré que me dijo, pues pon informática porque de eso siempre vas a tener trabajo. En todas las empresas mínimo hay un ordenador. Y se me quedó grabada la frase. Al final yo siempre he sido una persona que ha sido responsable en el sentido de pensar que tenía que hacer algo con mi futuro y dedicarme a algo. Y al final ver que había algo con lo que me podía ganar la vida, dije, bueno, pues voy a probar y si no me gusta, pues puedo cambiar. Así que como no lo tenía muy claro, me matriculé en Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, que esa carrera ahora mismo ya no existe, ahora ya son los grados, que hay una gran variedad de grados. En aquel momento era Ingeniería Técnica, que eran 3 años, o la Ingeniería Superior, que eran 5. Como yo no lo tenía muy claro cómo iba a acabar aquello, decidí ponerme en la de 3 y digo, y mira, mal se tiene que dar para que no estudie 3 años, y al menos ya tengo algo. Y tardé, yo creo que 2 meses en darme cuenta que me encantaba y que había descubierto algo que me gustaba un montón, porque al final yo no había encendido un ordenador hasta que entré en la carrera. Muchos compañeros míos ya incluso hacían sus pequeños pinitos en la programación, pues tenían un ordenador en casa. Y yo no había encendido ni un ordenador. Pero en las primeras clases de programación y de matemáticas, que también se estudian muchas matemáticas, descubrí que había una parte ahí que me encantaba, que era como que era la lógica. Al final luego descubrí que era la lógica, el encontrar lógica a las cosas. De yo le digo esto al ordenador, le pregunto esto y me contesta esto otro. Entonces encontré algo que me gustó y cuando terminé la ingeniería técnica decidí hacer el grado superior, pues para tener acceso a más trabajo, a seguir avanzando profesionalmente y personalmente, claro que sí. Y yo tenía mi vida muy encarrilada en la universidad. De hecho, yo terminé la carrera de 5 años y me matriculé en el doctorado. Entonces hice los 2 primeros años, que tampoco existe esto ya, me saqué el estudio de diplomas avanzados y me matriculé para hacer el doctorado. Y yo tenía mi vida muy encarrilada para ser profesora de universidad. Y fue ahí donde coincidí en un curso con Juan Luis y bueno, me apasionó también mucho lo que me contaba y el mundillo audiovisual. Y ahí fue donde dije, bueno, pues voy a dar el cambio y siempre puedo volver a la universidad. Y bueno, pues eso, yo en mi caso estudié ingeniería informática y eso es un poquito mi vida laboral.
Hay que decir que se frustró una astrofísica, pero bueno.
Sí, eso es cierto. Y debo de decir que puse en la prescripción todas las universidades de Madrid para informática, incluyendo la Politécnica, y como última opción puse turismo.
Oh, o sea.
Vale. Pero sí, sí.
Bueno, mi camino es completamente distinto. Yo estudié una, lo que se llamaba una carrera de letras. Yo estudié ciencias de la información en la rama de imagen visual y auditiva. Y pues, porque en el fondo yo lo que quería, yo siempre he dicho que yo soy un poco cuentista, que lo que quiero es contar historias y contar cuentos y hacer cosas así. Entonces, yo quería ser director de cine o de televisión. Y bueno, y entonces poco a poco me di cuenta que la tecnología, si tú querías contar algo, tenían muchas limitaciones en aquel momento, ¿no? Hablamos de lo de que empezó a hacer la Guerra de las Galaxias, hicieron una película que a lo mejor nadie se acuerda que se llamaba El Cristal Oscuro, que era con unos... Entonces, había unas tecnologías ahí para poder contar historia que yo decía, bueno, esto es interesante, es decir, porque puedo ir más allá de no solo de elegir mi plano, cambiar, montar el vídeo que grabe. Entonces hace falta generar algo que te permita conseguir lo que tú lo que quieres. Y así poquito a poquito empecé a aprender a hacer unas cositas, a programar. Luego pues pensé, pues hay que buscar gente que sea más especialista en este tipo de cosas, busqué gente que fuera más de electrónicos y mecánicos y fuimos generando un equipo de gente que podía crear otro tipo de contenidos que eran muy novedosos. Y en este camino pues encontré a Carolina también y ya desde entonces pues trabajamos juntos resolviendo este tipo de problemas. Y ya he dejado de ser cuentista para ser un virtualista, ¿no? un poco más técnico.
Y la segunda pregunta era que, ¿cómo contactáis con estos concursos para así poder programar pues toda la iluminación y los sonidos y los colores, por ejemplo, en el caso de Pasapalabra, que se ponga verde o roja, ¿cómo contactáis con esos programas?
Los hacemos nosotros.
Vale.
Tenemos unas cuantas herramientas que nos permiten hacer ciertas cosas, pero lo que hablábamos antes, cada programa es distinto, entonces necesita desarrollos específicos para hacerlo y además es que tienes que, por un lado están los colores, como dices tú, que es una parte de diseño, que hay un diseñador que tiene, digamos, que genera la línea gráfica de todo el concurso. Esa línea gráfica nosotros la implementamos en todo lo que hacemos para gestionar el programa y sobre todo los colores y todo esto, que parezca que no, condiciona mucho, mucho, mucho la programación, porque date cuenta que cada uno es creativo en su campo, y el diseñador muchas veces, como decimos nosotros, se le va un poquito la olla cuando quiere hacer. Entonces, hay reproducir eso que ha imaginado, pues a veces cuesta mucho, y hay que programar y buscar una solución que lleva un tiempecillo hacerlo.
Vale.
Bueno, pues daros las gracias. Ahora os dejo ya terminar vosotros. Ya doy las gracias a Edu también, que está al otro lado de la cabina, como siempre, haciendo que esto funcione, se escuche y luego además se publique. Así que Edu, gracias. Gracias también por haber venido a comer, por la conversación que hemos tenido, que ha sido muy interesante, muy rica, muy, muy amena, por acoger a nuestros alumnos todos los años, porque es una suerte que puedan ir a una empresa como la vuestra. Yo creo que, vamos, hay que estar muy agradecidos y lo estamos. Y por este momento de radio también. Así que muchas gracias. Yo ahora ya os dejo terminar, dejo a Roberto despedir el programa también y nada, muchas gracias.
Sí, sí, muy de acuerdo, Chema. Para nosotros es una oportunidad increíble. Muchísimas gracias por todo lo que aportáis al cole, por todas las colaboraciones, por haber acogido alumnos nuestros de ciclo grado superior, de grado medio, de cuarto más empresa, por haber contratado a algunos de nuestros estudiantes y por todo lo que hacéis. Siempre acudís cuando os necesitamos para la orientación. Así que estamos muy tranquilos. Fran y los otros dos chicos que van a ir con vosotros van a estar en un entorno maravilloso. Gracias por colaborar ahora y siempre que os pedimos que vengáis, estáis con nosotros. Y nada, pues también deciros que San Gabriel también es vuestra casa y podéis venir siempre que queráis.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros también. Como ha dicho Juan Luis al principio, la relación es bastante fructífera para ambos lados. Nosotros nos nutrimos de los alumnos que hemos tenido en prácticas, como dice Roberto, incluso hemos llegado a contratar a algunos de ellos, pero incluso en las asignaturas de cuarto más empresa, creo que la visión que nos dan muchas veces nos pone mucho los pies en la tierra y nos da un punto de vista distinto también del que nosotros en la vorágine del día a día no tenemos, con lo cual, bueno, creo que es una relación que nos nutrimos por ambas partes, así que muchas gracias también a vosotros por tenernos en cuenta.